Pues si esperaban un mensaje de Navidad, creo que van a salir decepcionados. Se lo voy a dejar a la persona que predique el domingo. Pero quería traer una reflexión de esperanza, ya que nos aproximamos al fin del año. Estamos a punto de terminar una jornada muy larga en la vida de cada uno de nosotros. Solamente Dios conoce realmente la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido. Él conoce el dolor, Él conoce la alegría, Él conoce todo. Entonces, al aproximarnos al fin del año, pensé en traer algo que podría ser de ánimo, de motivación para cada uno de nosotros. Y he dado título a este estudio, Esperanza contra Esperanza. La definición de la palabra esperanza es estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En otras palabras, cuando tenemos una persona muy lejana, no hemos escuchado de ellos por mucho tiempo, quizás recibimos una carta, un correo electrónico, algo que nos deje saber que está bien, eso da a nosotros esperanza. Pensamos que pronto veremos a esa persona. Quizás hay alguna aplicación de trabajo que hemos sometido, alguna solicitud para la universidad, y estamos anticipando la respuesta. Y quizás recibamos una carta que diga, estamos revisando la aplicación, próximamente daremos una respuesta. Es una noticia que nos da esperanza de que están considerando nuestra aplicación. Y lo triste, hermanos, es que cuando la esperanza se pierde, la Biblia dice que hay tormento de corazón. Y eso podemos ver en Proverbios capítulo 13, versículo 12, que dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hay una aflicción, como que uno pierde las fuerzas, pierde el ánimo, pierde el deseo de querer continuar con sus quehaceres. Y como cristianos, hermanos, mayormente como cristianos, nosotros pasamos por muchas de esas situaciones. Nos trae dificultades. La vida trae las situaciones difíciles a nuestras vidas. Y a veces llega el momento, hermanos, que perdemos la esperanza. Las estadísticas nos muestran, especialmente en estas épocas, o en este tiempo que nosotros vivimos, especialmente entre la juventud, cuando ellos pierden la esperanza, ellos buscan un escape, y la mayoría de ese escape es el suicidio, porque creen que es una salida a los problemas. Y me gustaría considerar, ya que hablamos sobre los cristianos, que es algo que nos sucede a nosotros, hablando de esperanza contra esperanza, me gustaría identificar a Abraham, su vida, su compromiso. La vida de Abraham podemos ver a través de la historia de él, o a través de la historia de las Escrituras, que su vida está marcada por la fe en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Podemos ver que Abraham tenía fe en el Señor. El Señor le había llamado a él. A pesar de que él no era judío, él era un pagano, Dios vio que había algo diferente en él. Y Dios le llamó, y él por la fe en ese Dios, él salió, dice, sin saber a dónde iba. Otra cosa que vemos en la vida de Abraham es que su vida estaba marcada por la servidumbre. Génesis capítulo 18, versículo 1 al 8 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí podemos ver que Dios se presentó delante de él, y él inmediatamente identificó y quiso servir. Quiso dar honra a Dios a través de lo que él hacía, y eso podemos ver a través de su vida. Otra cosa que vemos en la vida de Abraham es que estaba marcada por su intercesión de los justos. Génesis capítulo 18, versículo 22 y 23 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí Abraham estaba intercediendo por aquellos que estaban en aquel lugar que Dios iba a destruir. Entonces podemos ver todas estas características de Abraham: un hombre lleno de fe, un hombre con servidumbre a Dios, un hombre que intercedía por los justos. Entonces la pregunta en este tema de esperanza contra esperanza: ¿por qué un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que servía al Dios, tuvo sus problemas grandes en su vida? Voy a compartir con ustedes tres puntos rápidamente. En primer lugar, consideremos la oposición. Imaginémonos cuando el médico, hermanos, dice al paciente que está desahuciado. Yo creo que inmediatamente en ese momento la esperanza se pierde. No he pasado por esa situación. Quizás algunos de nosotros no hemos pasado, pero hay personas que han pasado eso con algún familiar. Parece ser que la esperanza se pierde. Empezamos a cuestionarnos, empezamos a dudar. Imaginémonos a Abraham, que Dios le dijo a él que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y el hombre, me imagino, ¿no?, que en su carne, humanamente, él, pues yo creo que pensó por un momento lo que Dios estaba diciendo. ¿Y por qué? En primer lugar, porque Sara era estéril. Romanos capítulo 4, versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sara ya no podía tener hijos. Ya conocemos la historia. Pero aún Dios le había prometido a él que tendría una descendencia. Había oposición, no había esperanza. Otra cosa para considerar es que Sara no estaba en su época de fertilidad. Génesis capítulo 18, versículo 11 dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ella ya no podía tener hijos. Ahí estaba la oposición. Y regresando a Romanos capítulo 4, versículo 19, a la primera parte dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y esto está hablando de Abraham. Abraham ya era un hombre avanzado en edad. Entonces la oposición, hermanos, se nos presenta a cada uno de nosotros de distintas maneras. A Abraham se le presentó de esa manera. A cada uno de nosotros hay diferentes maneras que se presenta. Quizás la falta de trabajo, la falta de salud, alguna circunstancia en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Situaciones que es una oposición y uno parece haber perdido la esperanza. Entonces, vimos la oposición. En segundo lugar, consideremos lo que mantuvo Abraham con la esperanza. Y el segundo punto es el positivismo. Hay una canción que dice: sonríe, aunque no tengas por qué sonreír, pero sonríe. El mundo lo dice cuando nosotros como los cristianos deberíamos practicarlo. A veces la gente no ve que estamos pasando un problema y estamos ahí con una cara pues triste, nos ven afligidos. Y realmente, hermanos, nosotros no conocemos la situación de nuestro vecino, de nuestro hermano, para decirle: hey, quita ese rostro. Pero como cristianos, hermanos, debemos ser diferentes. Si el mundo tiene esa actitud, nosotros, ¿por qué no? Que tenemos a uno que ha vencido al mundo. Entonces, dentro de ese segundo punto, el positivismo, consideremos su fe. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se había dicho: así será tu descendencia. En primer lugar, su fe. En segundo lugar, su actitud. Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él tenía una actitud positiva. Si Dios lo prometió, él lo va a cumplir. Y más adelante en su vida, hermanos, nosotros podemos ver que después de que le dio el hijo, él se lo pidió para sacrificarlo. Y en vez de que él replique y diga: Señor, pero me lo acabas de dar, ¿por qué? Él obedeció. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él sabía, o él confiaba, que aún mismo Dios lo podría regresar de la muerte. Entonces, era una actitud que él tenía fuerte en el Señor, una actitud positiva. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Uno diría: pero yo no quiero morir. O otros dirían: ¿cómo que no entiendo por qué? Bien, la Biblia nos dice en Job capítulo 5, versículo 7, que: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El momento que nacemos es para el sufrimiento, la aflicción, es parte de la vida. Y mayormente como cristianos está la aflicción. En una ocasión yo mencioné entre una reunión que tuvimos que nosotros podemos reflejar en todos los problemas que hemos tenido a través del año y reflejarlos para el año 2022 y decir: ese año será igual o peor. Pero me acuerdo mucho de estos dos jóvenes, juntamente con aquellos otros que fueron enviados a hacer un análisis de la tierra prometida. Y cuando regresaron, ellos dos dijeron: tomemos la tierra, es nuestra. Y los otros: no, pero hay gigantes, es imposible. Ellos tenían una actitud positiva. ¿Por qué? Porque ellos miraban la situación y la comparaban a Dios, mientras los otros la comparaban a ellos mismos. Y obviamente eran gigantes, guerreros. Cuando nosotros tenemos el mayor guerrero, hermanos, a nuestro lado. Entonces vemos su fe, vemos su actitud. En tercer lugar, su convicción. Romanos capítulo 4, versículo 21. Romanos capítulo 4, versículo 21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es convicción, hermanos. Y las convicciones nuestras, hermanos, no están arraigadas en si venimos a la iglesia, o si tenemos dinero, o si tenemos posesiones, o si tenemos un nivel social entre la comunidad. Porque cuando esas cosas se nos quitan, hermanos, y a veces Dios lo hace, ¿qué tenemos? Nada. Pero cuando nuestras raíces están arraigadas en la palabra de Dios, en la meditación de la palabra de Dios, en la oración, cuando vengan las dificultades, los problemas, nosotros estaremos igualmente que Abraham, plenamente convencidos, hermanos, que Él es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido para nosotros. Y ahora, una nota ahí. Dios no siempre va a cumplir esas cosas a nuestro tiempo o a nuestra manera. Hay circunstancias que nosotros pasamos que Dios da una respuesta al final, y realmente es una cosa completamente diferente de lo que nosotros esperábamos. Solucionó el problema, pero no era como nosotros pensábamos. Y así es como funciona Dios, hermanos. Él es el que sabe las cosas. A veces demandamos que Dios arregle las cosas a nuestra manera. A veces yo creo que Dios tiene un sentido del humor y lo deja que salga a nuestra manera, nomás para que nos demos cuenta del problema mayor que nos hemos metido. Entonces, su fe, su actitud, su convicción, y por último lugar, su paciencia. Hebreos capítulo 6, versículo 15 nos dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esta palabra es una que realmente no nos gusta, ser pacientes. A veces queremos la ayuda de alguien y estamos ahí esperando. Y además, un consejo en cuanto a eso: si usted realmente quiere algo que se haga, busque a una persona que esté ocupada siempre, que le ayude. Porque si usted busca un ocioso, nunca va a ayudar. Pero la paciencia, hermanos, para con Dios es necesaria, porque Él está trabajando, como dicen, detrás de las cortinas. Él está preparando todo para darnos una victoria, para darnos un resultado que al final será algo para glorificar el nombre de Él y no el nuestro. Nuestra vida, no nuestra familia, no nuestro negocio, no nuestra iglesia, sino el nombre del Señor. Entonces vimos la oposición, hablando de esperanza contra esperanza. Segundo lugar, vimos el positivismo que tuvo. Y en tercer y último lugar, consideremos el resultado. Génesis capítulo 21, versículo 1 al 5 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Yo creo que todos en esa época estaban dudosos del cumplimiento de la promesa de Dios, así como lo están en hoy en día. Es imposible creer que Dios pueda dar una solución al problema que nosotros tenemos, las dificultades que tenemos. Creo que nuestra iglesia, hermanos, es un gran ejemplo de lo que yo estoy hablando. La mayoría de nosotros no hemos estado aquí desde los principios de esta obra, pero fue algo que fue difícil para nuestro pastor y para los maestros, los líderes que iniciaron con él. Pero podemos ver, hermanos, que Dios cumple su promesa. Quizás no esperaron los primeros 5 años, los primeros 10 años, los primeros 15 años, pero el Señor dio a su tiempo la respuesta, la esperanza que necesitaban. Entonces, esperanza contra esperanza, hermanos. Como mencioné, dije, no iba a traer un mensaje de Navidad, pero yo creo que al abrir las Escrituras, hermanos, nosotros podemos sacar de ella los regalos que Dios tiene para nosotros, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero es muy importante que nosotros estemos dentro del plan de Dios. Si nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, Dios no va a obrar. O si estamos fuera de los parámetros de Dios, de su palabra, Dios no va a obrar en nuestras vidas, no va a interceder y no va a ser como aquel el versículo dice en Salmo capítulo 34, versículo 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si queremos recibir esperanza, hermanos, en los momentos difíciles, aun cuando la esperanza se haya perdido, tenemos que buscar y confiar en Dios. Aún Job dijo que si aún él me matare, ¿se acuerdan lo que dice al final? ¿Qué dice? En él confiaré. Entonces debemos confiar en el Señor, hermanos. Debemos dejar nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones en la mano de Dios y dejar que Él obre en nuestras vidas. Y eso es lo que quise compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie.